Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Es Cine Radio, porque hoy tenemos muchos estrenos que ofreceros, no porque sea el mes de agosto, la producción o la exhibición, mejor dicho, cinematográfica disminuye, sino todo lo contrario, van llegando estrenos y algunos de ellos muy multitudinarios. Preferencia, evidentemente, para el cine infantil, aunque ya julio ha tenido muchos estrenos de cine de animación y cine enfocado a los más peques. También este mes de agosto traerá consigo un montón de estrenos de este tipo, como el primero del que os vamos a hablar dentro de unos minutos, justo después de saludar a Sergio. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas.
Y también a Isaac, que hoy es el responsable de dirigir desde la parte técnica este programa. Hay que deciros que nuestro concurso de esta semana va a durar un mes, que lo hacemos habitualmente durante todo el mes de agosto, porque queremos regalaros a uno de vosotros un gran lote de películas de todos los tiempos, como digo yo, porque están todos los tiempos, y con alguna serie de televisión, alguna temporada, para que la tengáis con todos vosotros. Así que lo vais a oír durante todo el mes, pero cuanto antes lo sepáis, pues escribir mails, o bien lo podéis hacer también a través de Twitter y de Facebook. ¿No es así, Sergio?
Queremos premiar a los más fieles, a los oyentes más fieles, y seguro que esta pregunta va a ser muy fácil para vosotros. ¿A qué festival o certamen ha ido por primera vez este programa de cine durante esta temporada? Ya sabéis que la temporada se inicia en septiembre, que hay festivales que cubrimos siempre, que os damos de vida cuenta, que hacemos programas especiales desde esos festivales y certámenes, pero ha habido uno que hemos ido por primera vez este año, y eso es lo que queremos saber. ¿A cuál hemos ido por primera vez este año?
Bueno, pues si lo sabéis es muy fácil, a escine.com/concurso@esradio.fm, o bien a través de Twitter,
Es Cine Radio,
o bien a través de Facebook,
Es Cine como Es Radio. Si lo hacéis a través de las redes sociales, por mensaje privado, para que no os copien la respuesta.
Eso. ¿A qué festival o certamen hemos ido por primera vez en Es Cine en esta temporada? Ha sido muy facilito porque os doy una pista, ha sido relativamente hace poquito y es una muestra. De momento es una muestra, o sea que ahí lo dejamos. Bueno, vamos a tomarnos un descansito que nos viene bien a todos y empezamos con los estrenos. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es escine.com/concurso@esradio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción.
Es cine con Andrés Arconada.
Y como decía al principio del programa, vamos a hacerlo con una película de animación. Se estrenaba en junio, en el mes de junio, en Estados Unidos, alcanzando una cifra récord. Al parecer es la película, en su primer fin de semana, más visto de con mayor recaudación de la historia de animación Disney Pixar. Hablamos de Increíbles 2, y Increíbles 2 llega a España y empieza al mismo tiempo que finalizaba la otra. Es decir, que si os queréis poner al día, os veis la primera, y a continuación, nada más terminar, os vais al cine y veis que arranca en el minuto siguiente. ¿De qué va Increíbles 2? Bueno, pues está claro que vuelve en la familia de superhéroes, formada por Mister Increíble y el Last Girl, junto a sus tres hijos, ¿no? Que alguno de ellos ha crecido un poquito. Eso parece, pero no, porque ya os digo que va a continuación. Bueno, esta vez es ella, Helen, la actividad es la protagonista, ya que la madre del clan es la que debe hacerse cargo del sustento familiar, ya que cuenta con una mejor imagen pública que su esposo, porque los superhéroes no están muy de moda y además parece ser que el público no los quiere. El caso es que a él no le quedará a Bob otra opción que criar y lidiar con sus hijos, la adolescente Violet, el jovencito Dash y el bebé Jack-Jack, que comenzará a descubrir sus emergentes superpoderes y tela marinera de lo que es capaz el bebé, que ya lo veréis en el cine. Cuando de momento surge un nuevo villano, todos ellos, junto a Frozen, deberán encontrar una manera de trabajar juntos de nuevo, cosa que será más fácil en la teoría que en la práctica, que va a ser casi imposible, a pesar de que todos sean evidentemente increíbles. Muy, muy, muy divertida para todo tipo de públicos, e imaginamos que en España será sin duda uno de los estrenos de este verano. Así suena Los Increíbles 2.
¿Es que nadie va a decir nada?
¿Qué?
Que si hablamos del asunto.
¿Qué asunto?
El nuevo trabajo de mamá.
Es hora de corregir algunos errores. Ayudadme a recuperar a los superhéroes. Hay que cambiar la percepción que se tiene sobre ellos.
Sergio Pérez estuvo con su director, con el director de Increíbles 2, y con sus productores, que son importantísimos a la hora de hacer cualquier film de animación, y esto es lo que pasó.
¿Cómo ha sido retomar este proyecto?
Llevamos tanto tiempo esperando este momento, y está la emoción de verlo en pantalla, que es maravilloso. Para mí, o sea, yo me la he pasado tan bien. O sea, la mayor diversión que he tenido en la vida ha sido hacer Los Increíbles, así que siempre fue mi intención, no que fuera tan larga la pausa, pero bueno, al final ha sido así, 14 años después.
And I can also say that people in the studio.
Y yo también puedo decir que en el estudio también existía esa expectativa, y llevan años diciéndolo, oye, ¿cuándo? Y bueno, tanto por parte de los empleados que llevan 14 años ahí, como nuevos empleados que vieron la peli de jóvenes, es un sueño hecho realidad.
Nos encontramos de nuevo a los mismos personajes, pero hay un personaje que está mucho más explotado para nuestra delicia televisiva o cinematográfica, que es el pequeño bebé. ¿Cómo ha sido desarrollar ese personaje?
Ese elemento de la historia sabía que lo iba a incluir desde el principio. Ya sabíamos que Jack-Jack tenía muchos superpoderes de la primera, pero su familia no. Y la otra parte de la historia es que a Helen le dan la misión y Bob se queda en casa a criar a los hijos. Y era una situación perfecta para él, porque si ya es difícil cuidar de un bebé de 2 años o de 1 año y medio, pues imagínate cuidar de un bebé con tantos poderes. Es un enorme reto. Le queda grande. Y es como una bomba, ¿no?, que quería rescatar de la primera, y sabía que podía explotarla en esta, hacerla explosionar.
Ahí queda la escena de la lucha con el mapache, que sin duda pasará a los anales de la historia del cine. Por otro lado, ya pasaba en la primera y pasa en esta segunda. Tardamos en descubrir quién es el malo de la película? ¿Por qué utilizan esa fórmula de suspense?
Que sería mejor desvelarlo desde el principio, o sea, vamos a decirlo, venga, este es el malo y punto, así como sería más interesante, no sé.
Bueno, es que yo creo que muchas de las películas que a mí me gustan, que disfruto viendo, pues tienen algún elemento de suspense. La primera vez que yo descubrí el poder del realizador fue Alfred Hitchcock. Con Alfred Hitchcock yo descubrí, ¿no? Y mis padres decían, esa es una película de Hitchcock, esta es de Hitchcock, esta es de Hitchcock. Y eso me impresionó realmente, porque no era una empresa, una productora, era un director con una forma de hacer las cosas que siempre hacía, ¿no? que me dieron escalofríos, me entraban escalofríos cuando veía sus películas. Y eso fue lo que me enganchó y me hizo comprender que las películas son una forma de expresión, como lo puede ser un cuadro que hace un pintor. Y creo que es algo divertido, es crear ese suspenso.
En la primera era Mr. Increíble quien viajaba, aunque luego también era Stiger también, pero digamos que la historia parte de Mr. Increíble, que es el que se va a hacer una misión. En este caso, sin embargo, es la mujer, era Stiger. ¿Por qué este cambio de error? Es respondiendo un poco a la actualidad, donde la mujer pide más, mayor protagonismo en todas las esferas.
Llevan mucho tiempo, lo que pasa es que ahora por fin estamos escuchando, pero llevan mucho tiempo demandándoslo las mujeres. Esa idea de que a Helen le iban a dar la misión pasando por encima de Bob, eso es una idea que se me ocurrió cuando hacíamos la publicidad de la primera película, y realmente no era una cuestión sociológica, simplemente pensé que sería divertido el que Bob, que cree que es la respuesta, la cura a todos los males, de repente no es la primera elección, y pensé que sería muy divertido porque lo iba a fastidiar un montón y que pues daría mucha comedia, mucho juego. Pero bueno, oye, qué bonito, qué bien, ¿no? Claro que sí. Y en la primera también contábamos con muchas mujeres fuertes. Esto simplemente pues es la ampliación de ese mundo, ¿no?
Muchísimas gracias por devolvernos a estos personajes y espero que funcione muy bien en taquilla.
Gracias.
Yo siento mucho lo que ha pasado con esta película, con Blackwood, porque tenía mis esperanzas puestas en Rodrigo Cortés, un director que a mí me gusta, que me gustó mucho en El Concursante, que me gustó en Barrett, que me gustó menos en Luces Rojas, pero que en esta ocasión no me gusta nada. Tanto es así que ni siquiera hemos pedido entrevista con él, porque es que es imposible, es una película totalmente imposible. Mala, fácil de olvidar. Es que no tiene nada nuevo. Es una película con actores norteamericanos o ingleses. Encabeza el reparto, aunque no sea la protagonista, Uma Thurman, que me pregunto qué hace aquí, sobre todo porque hace de francesa y pone acento francés. Y parece ser también que está basada en una novela de éxito entre los adolescentes, pero a mí me parece muy mala película, una película mala, sin ningún tipo de concesión. Está basada, como os decíamos, en una novela de 1974 de la escritora Lois Duncan. Cuenta la historia de una chica, de Kit, una estudiante que es enviada por sus padres al internado de Blackwood. Al llegar a este internado se da cuenta de que solo 4 estudiantes han sido admitidos en esta escuela, incluida ella misma. Y una vez allí, Kit tendrá que enfrentarse a la directora, que oculta oscuros poderes, y a los fenómenos sobrenaturales que tienen lugar en el internado. Es decir, lo hemos visto todos 1000 veces, no asusta nada, aburre y no hay ningún momento de tensión. Repito, y no quiero ser sangrante, es un gran error de Rodrigo Cortés haber aceptado esta película. Igual que dijimos, qué bien Bayona haciendo Jurásico, un proyecto normalmente y bueno norteamericano, en esta ocasión Rodrigo debería vigilar con lupa, porque es un gran director, este tipo de proyectos que no solamente no le aportan, sino le restan. Así suena Blackwood.
2 expulsiones, arresto por delito menor y pendiente de resolución, un incendio provocado.
La doctora Sinclair representa un instituto.
Es más bien una academia donde las chicas como tú pueden llegar a hacer cosas increíbles.
Bienvenidas a Blackwood. Las consecuencias de vuestros actos os han traído hasta aquí. Es una alternativa a la cárcel. La señora Orlonsky recogerá vuestros móviles.
Eso no es justo. Pero ¿está de coña?
Las decisiones han sido vuestras y de nadie más.
¿Eres una degenerada?
No, solo estaba...
¿Espiando las habitaciones de las demás?
El pasado Festival de Cine en Español de Málaga proyectaba Solo. Esta película cuenta la historia de un joven que se dedica al surf y en uno de sus entrenamientos se cae por un acantilado. Este accidente le va a provocar múltiples heridas, las que tendrá que superar si quiere seguir viviendo, porque se encuentra, nunca mejor dicho, solo. Encabeza el reparto Alan Hernández, un fantástico actor, cada día es mejor actor. Es un hombre que yo espero que consiga popularidad pronto y fuerte para que le den más papeles, porque tiene todos los ingredientes, es capaz de hacer comedia, hacer drama, hacer películas de estas que son bastante agobiantes y que de alguna forma nos recuerda a otras que hemos visto, pero tiene su entidad propio. Estuvieron en Málaga tanto su director Ego Stuben como su propio protagonista Alan Hernández, y Sergio pudo charlar con ellos y que nos contasen más claves de esta película, de Solo.
Me pregunto si soy alguien bueno, si merece la pena el esfuerzo que hacéis conmigo. Durante todo ese tiempo, me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero.
¿Por qué?
Y si tienes que pedir perdón tantas veces, puede que tú seas el culpable.
Solo se presenta en Málaga y tengo la fortuna de estar con Hugo Stube, su director, y con Alan Hernández, que yo ya no sé si quitarme el sombrero, el cráneo, ya no sé, porque cada trabajo que hace me sigue gustando más y más. Voy primero con Hugo. Hugo, ¿cómo surge este proyecto? Porque aunque no lo pones al principio, lo de basada en hechos reales, luego vemos al final que efectivamente sí está basada en hechos reales.
Sí, bueno, eso también es una apuesta para la gente que se encuentra la película sin saber nada de ella, ¿no? Que no me apetecía tampoco poner basada en hechos reales en el cartel, para que cuando llegue al final de la película te des cuenta, te replantees un poco lo que has visto, que esto ha sucedido de verdad, ¿no? Y ha sucedido en España. Y bueno, esto me llega un poco por un poco de rebote. No sé si las energías del universo te traen historias o tú las buscas, no sé. Estaba yo rodando Anomalous, mi primera película en Nueva York, y ya en 2014 es cuando le sucedió esto a Álvaro. Y bueno, yo escuché la historia y bueno, tampoco le presté mucha atención porque estaba con la cabeza en la película. Y fue en la promoción de la peli donde volví a conectar un poco con la historia y volví a conectar con Álvaro, y un día quedamos a cenar y en la oscuridad de la noche con las velas y cómo lo cuenta él, porque lo cuenta de una manera muy especial, me di cuenta que teníamos que intentar hacer una película de esto. Iba a ser complicada, pero había que intentarlo.
Y Alan, ya lo he dicho al inicio, enhorabuena por este trabajo, eres un grandísimo actor. ¿Qué te interesa? Es decir, ¿te dio miedo? Porque el personaje, gran parte de la película, estás, como dice el título, solo.
Sí, claro, o sea, a mí cuando me hablan del proyecto, pienso que es un, no es un caramelo, no, es un pedazo de pastel para un actor increíble, ¿no? Luego ya cuando te pasan el guión se te aprieta el culete, dices, madre mía, la que me viene encima. Claro, te hablan de eso, de irte 3 semanas antes de rodaje para hacer clases de surf, clases de submarinismo, clases de escalada y tal. Y digo, pero ¿dónde me estoy metiendo yo? ¿Sabes? ¿Qué esto qué es? Y no, o sea, te entran un poco de inseguridades, claro, pero vas viendo que todo se está poniendo en su sitio, que es divertido incluso... Que tienes un director maravilloso que te está confiando esa tarea y que además te está dando unas indicaciones maravillosas. Llegas allí, conoces a Álvaro Vizcaíno, que ya el primer día, también te digo, que me llevó a la playa. O sea, nos conocimos y me dijo, vámonos. Me llevó a la playa, él estuvo surfeando, yo lo estuve mirando, qué bonito, qué bien. Luego me dijo, acompáñame. Me llevó a las dunas caminando y tal. Estuvimos como, yo qué sé, más de media, o sea, media hora caminando dunas para adentro. Nos sentamos ahí en una duna, estamos hablando así de la vida y de la cosa, tal. Se calla, me callo, cierra los ojos y ahora empieza a sentir la energía y tal. Y digo, madre mía, qué peñazo este tío, 2 meses aquí ahora con esto. Y no, o sea, me... No, empecé a ver que era un tipo especial, y que me iba a servir mucho todo eso que me estaba queriendo él enseñar, pero me estaba sirviendo para luego saber cómo alejarme de eso, ¿no? O sea, conocerlo, y con Hugo hablamos de que esa parte más mística que tiene Álvaro, que la tiene y que es maravillosa, ¿eh? De cómo te explica las cosas y todo, porque es muy hipnótico, es un tipo especial, pero de la manera que habla y todo, se lo compras todo. O sea, este tío te podría vender, la catedral esa, ¿sabes? Pero además acabada, que le falta un trozo ahí de catedral, le llaman la manquita, me han dicho ahora. Sí. Bueno, pues ese te la acaba y te la vende. Y entonces, dijimos, claro, hay que basarse en Álvaro, pero vamos a alejarnos un poco del Álvaro persona y vamos a hacer nuestro Álvaro personaje, ¿no? Y entonces, pues, claro, todo fue fluyendo, los ensayos con Aura maravillosos también. Yo tenía mil ganas de trabajar con Aura Garrido, yo estaba enamorado de ella desde Estocolmo. Entonces tenía muchísimas ganas de conocerla. Ben Temple es un amor de tío, pero es que además es un actorazo que lo poco que hace en la peli lo hace increíble. No sé, todo se fue poniendo en su sitio, pero es que además esa responsabilidad y esa confianza que me dieron para hacer eso, yo la tenía que devolver. Y entonces fui más allá de mis límites, quise ir más allá de mis límites porque tenía ese privilegio y ese honor de mostrar al mundo esa historia, y tenía que intentar vivir, ya lo he dicho alguna vez, de ese 1% de sufrimiento que pasó este chico allí, y no lo entendía de otra manera que no fuera sufriendo yo por momentos bastante. Pero ya te digo, es que no, todo lo que te pueda contar de lo que las cosas que me pasaron, es que si las medusas, que si medio ahogarme en un momento dado, porque claro, había secuencias que yo tenía como que hundirme en el agua y poníamos algún pesito en la mochila para que me fuera para abajo, porque si no me quedaba flotando arriba, entonces no bajaba, entonces poníamos algún pesito en la mochila y yo, claro, me dejaba ir para abajo. Pues cuando, claro, me noté, digo, coño, que no tengo aire. Y cuando yo miraba para arriba, estaba pero como a 5 metros de allá arriba. Y digo, ¿cómo cojones? Y entonces yo, claro, empezaba a darle para arriba, y cuando llegaba arriba, o sea, pegaba un trago de agua que me bebía medio Fuerteventura. Pero bueno, ahí está el sufrimiento ese, y lo quería vivir así. Cuando Hugo me propuso colgarme del acantilado, lo que dice Hugo, no había acabado la frase, que yo ya estaba diciendo que sí. Luego, cuando estaba colgado, me cagué en todo también te lo digo. Y cuando hice el salto, pues también, luego cuando subimos, me temblaba, vamos, hasta las uñas me temblaba todo, y claro, me emocionaba y se me saltaban las lágrimas de pensar qué había hecho, ¿no? Pero bueno, no es un poco de inconsciencia por mi parte, o conciencia, no sé cómo llamarle, de decir, eso lo tengo que hacer así.
Y Hugo, la creación del guión, supongo que fue muy difícil, porque no es escribir diálogos, sino describir en todo momento unas situaciones sin apoyarte casi en apenas diálogos, ¿no? Sobre todo en las escenas en las que el personaje de Alan está solo.
Claro. Bueno, yo cuando escribo con Santiago Layana, que es el co-guionista, yo las voy visualizando ya, entonces voy muy a lo que necesita cada secuencia. Y es verdad que había muchas de toda la primera parte tiene mucho más diálogo, y la segunda parte es más silenciosa y más de escuchar los sonidos de la isla, pero es cierto que ahí las acotaciones de esas secuencias en guión pues eran muy concretas, porque lo visualizaba mucho, ¿no? Y un poco al hilo de lo que estabas contando antes, yo creo que todo este trabajo que hicimos con Álvaro de dejaros sueltos por la isla, no solo te sirvió para eso, sino para empaparte de la isla. O sea, yo creo que él de alguna manera te conectó también con la isla, y eso creo que nos vino muy bien, ¿sabes? Porque me han dicho que, dice, está muy bien reflejada Fuerteventura en la peli, o sea, todo el ambiente que hay, el mundo del surf, los paisajes, sí. O sea, creo que él nos ayudó mucho a conectarnos con esa vida, ¿no? Que es como otro mundo, ¿no?
Sí, sí, hay es un mundo, ¿eh? Todo. Es un mundo muy concreto. En Fuerteventura más, porque se unifica con lo que es la energía de la isla, y es verdad, eso existe ahí. yo no conecté tanto con la parte más mística que dice la gente, hostia, es que te engancha, tal, no sé qué. No, porque además yo estaba rodando y estaba más en lo mío y no estaba por dejarme ir sensorialmente en cuanto a eso, ¿no? Pero sí que pude ver que hay una energía que no es tan buen rollera como a veces puede parecer de todo el mundo del surf y no sé qué tal, sino que hay una energía salvaje de la isla, de las rocas, del volcán, de los deportes estos, del surf, de tal. Deja de ser mucha testosterona también. Hay una competencia entre los surferos a la hora de coger las olas muy fuerte. Se discuten, se han llegado a pegar surferos entre ellos porque uno le ha robado la ola al otro, no sé qué. Tienen muy en secreto dónde están esas olas que pillan, no sé qué, no las quieren decir dónde están esas olas. La ropa. Todo eso parece como que van vestidos así, pero está todo estudiadísimo, las marcas, todo ese mundo existe también. También gente con la que hablas allí y detectas que mucha de la gente que está ahí en Fuerteventura es porque están huyendo de otra vida anterior. ¿Sabes? Hay un caldo de cultivo ahí que es muy interesante y por otra parte es como, joder, o te atrapa
o te atrapa o te saca,
¿no? De ese mundo. Y yo no acabé de entrar mucho en eso. Lo disfruté, lo viví y todo eso, pero no quise entrar, ¿ves? A mí me echó un poco para atrás, al contrario. Toda esa no sé cómo decirle, esa burbuja del surf
burbuja,
y de
la burbuja. Y además la isla tiene un magnetismo especial, es verdad, o te atrapa o no te atrapa, ¿sabes? Y es muy salvaje, o sea. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado mucho aprender a hacer surf, pero no tenía ni tiempo, me daba mucha envidia, pero también os veía y decía, hostia, cuidado, que no eran olas del Mar Menor, ¿sabes?
No, bueno, de hecho, uno de los días que fuimos con Álvaro a surfear, el mar estaba muy mal. Y Álvaro me dijo, esto es la guerra hoy, ¿eh? Y le dije, bueno, pero hay que hacerlo, tío. O sea, es que no tenemos días. Tengo que seguir haciendo cosas de surf y tal. Me dijo, vale, vamos, vamos. Pues ese día, a mí una ola me tiró para atrás, me desencajó la mandíbula, estuve todo el día sin poder cerrar la boca. Pero es que ese día, en la playa de al lado, que luego estuvimos rodando en esa playa, en la playa del Morro, la fiesta, ahí se ahogó un chaval. Ese mismo día, en la playa de al lado salgo un chaval. Y dices, un poquito de respeto también a estas cosas. Y dije, a partir de hoy voy a hacer lo que se me pide para la peli, de remar, de no sé qué. Luego voy a tener el doble de surf, y que es maravilloso. Pero yo voy a hacerlo, porque si no, ojo con esto, te puedes hacer daño de verdad. Y a ver luego quién rueda la peli. Que me lesiono y ya veo a los productores vomitando por toda la isla. Este señor se da la bebida y ya no vuelve a dirigir en su vida. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Me lo tomé con mucho respeto y lo que tenía que hacer.
Sí, bueno, no se podían aplazar tus escenas y adelantar otras, ¿no? Casi todas las escenas. Tú has dicho antes una cosa que me parece clave y es, conocí a Álvaro, me ayudó a entenderle, pero luego yo con mi propia mochila me construí el personaje, porque al final no se trata de imitar, de una imitación, sino de que tú construyas desde la verdad un personaje y lo transmitas de esa forma, ¿no?
Sí, claro, eso bueno, con Hugo lo estuvimos comentando, de que había que tomar un poco de distancia del Álvaro persona y hacer nuestro Álvaro personaje. Fue con él que estuvimos, bueno, que queríamos destacar más de esto, de lo otro, con qué nos quedábamos del Álvaro de verdad también. Bueno, no sé, fue así, ¿no?
Sí, la verdad es que fue así. Yo a Álvaro se lo comenté desde el principio, ¿no? Le dije, mira, vamos a coger, creo, lo esencial de tu persona, pero queremos construir un personaje, ¿no?, para la película, porque él tenía claro desde el principio, pues se lo decía muchas veces, que una cosa es lo que te pasó, que se puede transmitir pues por una novela o una película, y son elementos diferentes, lenguajes diferentes, y es una película al final. Entonces a lo mejor hay ciertas cosas que tú has vivido muy intensamente que a lo mejor no están en una frase, pero están visualmente de otra manera reflejadas. Y bueno, él lo aceptó desde el principio, para él siempre era un regalo todo. Y es verdad que nos intentamos alejar, o sea, Len no camina como Álvaro, ni se mueve como Álvaro. Entonces eso está bien también para crear un personaje, un poco tener nuestro espacio para un poco hacer una suma, ¿no? Para crear un personaje mejor.
Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con la película. Espero volver a ver un nuevo proyecto tuyo, Hugo. Y a ti, Alan, no te digo nada porque como sé que no paras de trabajar, afortunadamente, pues nos volveremos a encontrar en algún momento dado. Muchísimas gracias.
Dos mujeres es una película francesa que yo creo que llega bastante tarde a las carteleras españolas. La veíamos también en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, y fue una película que cerró el festival y que además nos gustó a todos bastante. Catherine Deneuve, Catherine Frost, dos actrices inmensas, interpretan con mucha naturalidad además y con mucha verdad a dos mujeres muy, muy distintas que no tienen nada que ver entre sí, que realmente son o podrían ser enemigas, y que se van a juntar con una circunstancia muy rara. Por un lado tenemos a Claire, que es una maravillosa comadrona, con un talento natural para atraer niños al mundo, pero con los años es cuestionada por los más eficientes y modernos métodos de los hospitales. Un hospital que está a punto de cerrar, por otro lado, o de reestructurarse. Un día recibe una llamada de Beatriz, la frívola exmujer de su fallecido padre, que quiere verla con urgencia tras 30 años de mutua indiferencia. Su encuentro va a conducir a la revelación de ciertos secretos que darán sentido a una parte importante de sus vidas. Es lo que os decía antes, se van a conocer. No os voy a desvelar si se llegan a querer o no, pero sí van a empezar a entenderse la una a la otra, que no es poco. Insisto, Catherine Deneuve, Catherine Frost, en un melodrama con muchos tintes de comedia, en la que la vida y la esperanza es fundamental. Así suena Dos mujeres.
Eres como tu padre, ni gota de alcohol. ¿Y él cómo está?
Murió poco después de dejarlo usted. ¿Tú qué harías si reapareciese alguien de tu pasado? Alguien que te hizo daño.
Me cambiaría de acera. ¿Tú no?
Creía que era una princesa húngara que tenía sangre rusa.
Siempre me ha gustado inventar historias.
Valladolid también fue el escenario para Ver siempre juntos. Es una película muy bonita de ver, os lo digo de verdad, que se sigue con mucho interés desde la primera secuencia. Se llama Siempre juntos y nos cuenta la historia de Irene, que es una madre de familia de 40 años que vive junto a sus cuatro hijos en Petrópolis. Uno de ellos, el mayor, acaba de conseguir un contrato con un equipo de balonmano alemán, lo que le va a obligar a mudarse a otro país. Para una madre que un hijo se vaya de casa siempre es duro, pero por ello Irene tendrá que afrontar la nueva vida que se avecina y no caer en la ansiedad reinante. Película totalmente recomendable, que espero que no caiga en el saco de tantos estrenos que siguen produciéndose en estas fechas, y nos olvidamos que algunas de ellas merecen la pena. Apuntadlo, Siempre juntos.
Tengo que contaros algo. Me han llamado para jugar en Alemania.
¿Pintalabios está torcido? Estoy guapa, Fernanda.
Ahora habrá que preparar el visado, el pasaporte, la domiciliación. Va a tener que emanciparse.
¿Emanciparse por qué?
Ahora, daos prisa.
Claro que sí, dentro de 2 años va a volver y ni nos va a conocer. Y
vemos
nosotros
un avión y vamos a verle allí.
Finalizamos con Daddy Cool, en donde se nos cuenta también la historia de Allen, que es un hombre de 40 años, al que su mujer Maud le abandona por su incontrolable madurez. Ella quiere formar una familia, sentirse segura, y él representa todo lo contrario que quiere su mujer en la vida, para recuperar el amor de su vida. Allen tiene que volver al hogar, conyugal, claro, con unos pequeños inquilinos, para demostrarle a Maud que está preparando, que ya está él, de alguna forma, preparado también para formar una familia. Dirigida por Maxim Godard, interpretada por Vincent Lath y Lauren Agnew. Película, yo creo que muy, muy francesa, aunque lleva un título en inglés, ¿no? Daddy Cool es papá maravilloso, papá guay, de alguna forma. No es una de las películas que yo recomendaría esta semana.
¿Sabes lo que es vivir con un niño grande durante 10 años?
Mierda.
Pues no ahora, pero algún día puede que quiera formar una familia.
¿Y?
No tendré un hijo con un crío.
¡Mierda!
Un tío de verdad es alguien que tiene un trabajo, un mínimo de ambición.
¿No hacemos el amor? He decidido montar una guardería a domicilio.
Sí, eres muy gracioso, pero tengo trabajo.
Es cine. Es radio.
Durante este mes os vamos a ir hablando de películas y proyectos que llegarán en los próximos meses. Yo creo que el más cercano va a ser La sombra de la ley. Yo he tenido la oportunidad de verla ya, creo que va a octubre la película. Os puedo asegurar que esta película de un director que a mí me gusta muchísimo, como es Dani de la Torre, su anterior película nos tenía angustiados durante todo el metraje. En esta ocasión, no sabemos los medios que ha contado, pero parece que han sido muchos, la distribuye Fox, además, o sea, una distribuidora muy potente, y con unos actores muy solventes, entre los que destaca su gran protagonista, que es Luis Tosar. Unos gángsters, vamos a decirlo así, en los años 20-30, ahí hay mucho que contar, hay muchos intereses que también señalar, y es una película que nos mantiene de principio a final totalmente en vilo. Hay mucho, como os decía, muchísimo material del que hablar y hablaremos en su tiempo. Pero es verdad que se presentaron unos minutos en Málaga, como es habitual, y pudimos estar tanto con Emma Lustre, su productora, como Dani de la Torre, el director, Luis Tosar y Michelle Jenner, dos, y Jaime Lorente, dos de sus protagonistas.
¿Quién diablos es usted?
Aníbal Uriarte, de la Brigada de Información de Madrid.
Pues parece mentira, pero han pasado 3 años desde que un director debutante como Dani de la Torre nos dejó boquiabiertos, ¿no? Con una película como El Desconocido, una película en tono de thriller, con mucho ritmo, y decíamos, pero ¿y es su ópera prima? ¿Qué es lo próximo que nos va a traer? Bueno, pues afortunadamente no ha pasado mucho tiempo y lo próximo es la sombra de la ley. Dani, muchas gracias en primer lugar por la entrevista y segundo, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, gracias a vosotros y un placer estar aquí otra vez en Málaga, un poco también presentando los primeros minutos de La sombra de la ley. Pues, ¿cómo surge? Me preguntaste, ¿no? Sí. La verdad es que fue un poco... fue después un poco de la resaca del Desconocido, ¿no? Emma y yo estábamos buscando otro proyecto, ¿no? Para hacer otra historia que contar, y surgieron varias, ¿no? Pero Emma me dijo, tengo un guión ahí que ya he leído hace tiempo, que lo vi en su momento muy complicado de producir, pero lo voy a volver a leer a ver qué tal, te lo voy a mandar. Dije, bueno, mándamelo, y yo cuando lo leo veo que es una historia de gángsters en España. Y claro, al principio decía, va, esto es una locura, hacer una peli de gángsters en España no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza, ¿no? Vamos, no, a ver, yo pensaba, ¿qué pelis de gángsters se han hecho en España? Ninguna. Es decir, se han hecho pelis ambientadas en los años 20, sí, pero no pelis de gángsters al uso, ¿no? Y claro, yo pensaba, ostras, pelis de gángsters, como yo soy un superfan de las pelis de gángsters, pues no me salía de la cabeza. Leí el guión, me gustó, de Pache Mezcua. Me gustó la base que había ahí, la historia que se contaba en la Barcelona de los años 20, la época del pistolerismo. Yo, sinceramente, sabía que hubo lo de la Semana Trágica históricamente, pero nunca me había parado mucho en esa parte de la historia, ¿no? De nuestra historia. Y a raíz de eso empecé a leer libros de esa época y tal, y me pareció increíble la historia que se vivió en nuestro país en los años 20. Todos los logros que se consiguieron a nivel social fueron fraguados en los años 20. Y sobre todo en Barcelona, en la Barcelona de los años 20. Entonces, claro, era algo que empecé a sentir la necesidad de contar, ¿sabes? Es decir, yo creo que esta historia hay que contarla. Y creo que la gente, sobre todo en nuestro país, debe conocer nuestra historia y de alguna manera tenemos que mirar atrás y ver que hubo una historia que de alguna manera nos ha convertido en la sociedad que somos hoy en día, ¿no? Entonces, por ahí empezó todo. Una cosa llegó a la otra, el guión me encantó. Empecé a, de alguna manera, a trabajar con Pachi en la siguiente versión y empezamos a fraguar un poco el guión de La sombra de la ley, ¿no? Durante todo este proceso, la verdad es que siempre he sentido muchísimo respeto por este género y por esta película, porque es muy difícil hacer una película de época en España con los presupuestos que tenemos, ya sabéis, ¿no? Pero pero es que todos los referentes que yo tenía cinematográficos, es que decías, Eras una vez en América, Sergio Leone, Camino a la perdición, Sam Mendes, Los intocables de Londres, Brian de Palma. Empezabas a decir todos esos nombres y me temblaban las piernas, porque claro, decías, ¿dónde voy yo? ¿Sabes? Con estos todos. ¿Sabes? Aparte que cuando tú le hables a la gente de que acabas de rodar una peli de gángsters, y cuando la vean, la gente va a querer ver eso. Es decir, no hay otros referentes que puedas ir por otro sitio. Y realmente tú cuando me empecé a documentar en la para hacer la peli, veía que las fotos, el archivo cinematográfico, un poco lo que era la moda, los coches, la arquitectura, las fiestas, todo, la sociedad, cómo era muy parecida a la sociedad que retrataron los americanos en sus años 20, ¿no? En Chicago. Entonces, la verdad es que Barcelona y Chicago eran muy parecidos en muchísimas cosas, porque además en Barcelona en esa época, debido al boom económico de la Primera Guerra Mundial, porque España era productora y le vendíamos un montón de tanto de armas como de ropa, como de comida, un montón para a los países contendientes, hubo una entrada de dinero muy grande en Cataluña y en el País Vasco, sobre todo, que era donde estaban las fábricas, ¿no? Y la verdad es que vivimos un boom económico que trajo ocio, que trajo drogas, que trajo alcohol, que trajo fiesta, que trajo libertad sexual, que trajo avances. Y esos avances también trajeron protestas, también trajeron de alguna manera reivindicaciones sociales, y que los trabajadores querían tener sueldos dignos, querían tener jornadas dignas, las mujeres reclamaban su derecho al sufragio, la moda cambió, las mujeres se subieron la falda por encima de la rodilla, de alguna manera empezaron a buscar su lugar, ¿no?, dentro de la sociedad, a reivindicar sus derechos, y yo creo que era una etapa súper potente a nivel revolución, ¿no? Es decir, hubo una revolución social en todos los sentidos, ¿no? Y de alguna manera es la base de la sociedad que somos hoy en día, y nuestros conflictos son los mismos, es decir, no son los mismos, pero vienen de ahí. Es decir, de hecho, cuando ves la peli, mucha gente que la ha visto ya me ha dicho, hostia, no hemos cambiado mucho, ¿no? ¿Sabes? Entonces, en algunas cosas no, en algunas cosas seguimos reivindicando lo mismo y seguimos peleando por lo mismo, afortunadamente en otras sí.
Hablaba de revueltas obreras, de liberación sexual. En esa época Barcelona tenía mucha presencia, bueno, en Barcelona, en toda España, pero en Barcelona concretamente, los anarquistas. Y precisamente eso es por lo que he estado leyendo un poco la trama. Luis Tosar hace de un policía, ¿no?, que mandan a Barcelona a poner un poco a raya a los anarquistas, y ahí es donde se va a cruzar en su camino un anarquista que es el personaje de Michel Jenner.
Sí, realmente Aníbal, Luis Tosar, el personaje de policía, va a ayudar a investigar un robo de una sala armas del ejército, a un tren del ejército, ¿no? Como bien dices, en esa época las cosas se solucionaban a tiros, es decir, nuestras revueltas, perdón, película, nuestros gángsters no luchaban por el poder y por el contrabando de alcohol, como sucedía en Chicago. Aquí era por el poder también, pero era de alguna manera por reivindicaciones sociales, por luchas laborales. Es decir, los sindicalistas y los anarquistas pues reivindicaban mejoras sociales y no querían ser esclavos, de alguna manera, de los patronos, ¿no? Y revolucionaban a los demás trabajadores, y de alguna manera para hacer fuerza, hacer huelgas y reivindicar mejoras, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Recordemos que en esa época los niños de 8 años trabajaban en las fábricas, es decir, jornadas de 10 horas, ¿no? Es decir, las mujeres tenían sueldos miserables en comparación a los hombres, un tema que no se ha terminado de solucionar hoy en día, pero de aquellas era mucho más fuerte, ¿no? Y no podían votar, no podían decidir, los hombres tenían que decidirlo todo, tenían tenían el mando del dinero, no podían tener cuentas bancarias, ellas tenían que tenerla al nombre de un hombre, no podían decidir nada por ellas, por sí mismas, ¿no? Y eso empezó a reivindicarse todo eso, y de alguna manera el personaje de Luis, cuando llega, se encuentra con esa Barcelona. Y aparte de investigar el robo al tren de las armas, que supuestamente los anarquistas han robado para de alguna manera atentar, ¿no?, contra los patronos, antes de que ese clima social se agrave más, la policía de Barcelona pidió refuerzos a Madrid y llegó a Aníbal para echarles una mano. Recordemos también que España en esa época estaba en guerra con Marruecos. Entonces, la mayoría de los chicos jóvenes que en teoría podrían ser policías o estar de alguna manera metidos en la policía, estaban luchando en el frente, estaban en la guerra, estaban luchando en Marruecos, muriendo en Marruecos, y de alguna manera la policía era la salvación de los chicos con influencias, con los padres con influencias y con dinero para no ir a la guerra. Entonces se metían policías de aquella época, ¿no? Y de alguna manera, y el personaje de Luis, Aníbal, viene de la guerra, es un ex veterano de guerra de Marruecos y policía, ¿no? Es decir, que tiene las dos cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, él viene a solucionar que el clima de crispación en Barcelona no se agrave y no estalle una guerra civil, ¿no?
Es importante una película así, la documentación, supongo que te habrás documentado mucho, y es muy importante poner las cosas en contexto, ¿no? Hablaba de la guerra de Marruecos, pero por ejemplo en aquella época pues reinaba Alfonso XIII o precisamente la llegada de Primo de Rivera es para poner un poco en orden, porque se ha producido todo ese movimiento anarquista. La documentación supongo que habrá sido un trabajo descomunal.
Sí, la documentación, ya el propio Pachi, que ese fue el que escribió el guión, pues es un tío que se ha documentado muchísimo, que entiende mucho de esa época, que ha leído muchos libros de esa época. Claro, la documentación es para todos. Todos, tú piensa que ya solo a nivel vestuario, a nivel dirección artística, a nivel... Bueno, a todos los niveles te tienes que documentar y vas entrando en esa época y no te queda otra, ¿sabes? Es decir, de una cosa te va llevando a otra y al final acabas sabiéndolo de política un poco de aquella época, sabiendo las reivindicaciones sociales, sabiendo los personajes que marcaron, los conflictos de verdad, viendo realmente al anarquista que lo revolucionaba a todos quién era, viendo realmente al patrono de quién era, viendo al político quién era, y de alguna manera ves que... no dista mucho de la política de hoy en día, de muchas cosas. Evidentemente, en aquella época se solucionaban las cosas un poco por la fuerza, ¿no? Y ahora no. En eso hemos mejorado. Pero sí que los problemas siguen estando ahí, vigentes. Y yo creo que muchas de las reivindicaciones sociales que seguimos haciendo hoy en día surgieron en esa época y no se terminaron de resolver. Porque al final yo creo que si miramos atrás y vemos cómo solucionaron ellos los problemas... No terminaron de acertar. Es decir, cuando Primo de Rivera entró y dio el golpe de Estado, no acertó. La represión y la fuerza no sirve. No sirve porque la gente va a seguir pidiendo lo que y cada vez más, con más fuerza y cada vez más. Yo creo que esta peli, de alguna manera, también ves que con la fuerza no vas a ninguna parte, ¿sabes? Y que yo creo que la única manera de llegar a acuerdos es con la paz y con el diálogo. Es la única manera.
En la sombra de la lista, rodeado prácticamente del mismo equipo del desconocido. Antes mencionábamos un rostro conocido como Luis Tosar. Y Daniel de la Torre tonto no es, porque si en el desconocido se rodeaba de gente como Javier Gutiérrez, ahora lo haces también de actores de la talla de Ernesto Arterio, de Michel Jenner. ¿Cómo ha sido ese casting, ese reparto?
Pues mira, eché mucho de menos a Javi Guti, le quiero mucho y me parece un actor increíble. La verdad es que tuve muchísima suerte con el casting. Bueno, es también la segunda vez que trabajaba con Eva Leire y Yolanda Serrano, ¿no? Las directoras de casting, que bueno, como me conocen bien y saben un poco cómo respiro, siempre me buscan a la gente que ideal, ¿no? Para hacer las pelis, ¿no? Y la verdad es que, aparte de ser unos maravillosos actores, ¿no? Porque Michelle es una actriz increíble. Manolo Solo, Vicente Romero, Alterio, que te voy a contar, ¿no? Paco Tous, ¿no? Es decir, que son actores increíbles, ¿no? Pero me sorprendió mucho Michelle, sobre todo, ¿no? Porque debajo debajo de esa, de ese halo que tiene, esa candidez, ¿no? De ese ángel que tiene, ¿no? Que es, da tan buen rollo, que es como tan happy, ¿no? Pues hay un tigre ahí debajo, tiene muchísima fuerza, es muy, muy potente. No sé, yo decía muchas veces cuando tenía alguna secuencia súper potente, ella de, ¿sabes?, de echar todo para afuera, me acercaba yo a ella y decía, con lo pequeña que eres y la cara angelical que tienes, ¿de dónde sale todo eso? ¿Sabes? Es decir, me parecía increíble. Yo a veces estaba en el combo y estaba viendo lo que acababa de hacer y decía, ¡ostras! Es impresionante, tío, porque en esta peli yo creo que cuando la veas me lo dirás, que ella tiene un trabajo espectacular porque tiene momentos muy, muy complicados y aparte diverso, tiene momentos de romperse muy diferentes y lo hace muy diferente y es muy difícil buscarle el tono y lograr lo que ella hace, ¿no? Durante toda la película, ¿no? La verdad es que es un papel... El de Sara, que la anarquista que interpreta Michelle, era un papel muy bonito, pero ella lo ha hecho mucho más grande de lo que es. La verdad es que con Michelle el papel ha ganado el 100% por encima, ¿sabes?
Sé que ahora estás muy centrado en La sombra de la ley, todavía no se ha estrenado. Estamos en Málaga presentando los 5 minutos, ya hablaremos en Madrid cuando la hayamos visto de largo y tendido. Pero ¿por dónde quieres seguir, Dani de la Torre? ¿Por dónde vas a seguir? ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto? No sé si ya hay alguno que te ronda la cabeza.
Sí, tengo varias cosas. Ahora, a corto plazo, lo que voy a hacer es una serie. Tengo una serie ahí en cartel y es mi... Bueno, estamos en escritura de guión, también con Beto Marini, con el guionista del Desconocido. Estamos trabajando en una serie. Y luego estoy trabajando también en un proyecto con Emma, mi siguiente película será con Baca Films también. Y todavía no puedo deciros nada, porque si no me matan. Pero va a ser completamente diferente a esta. Es decir, otro giro para otro lado, completamente diferente. Y yo creo que también es otra peli, como La sombra de la ley. Cosas que no se hayan hecho aquí. Es decir, es muy difícil eso, pero... Buscamos géneros que se hayan hecho muy poco, películas que todavía, pues, de alguna manera demos un paso más nosotros, ¿sabes? Es decir, contando historias. Yo creo que a mí es lo que me atrae, ¿no? De alguna manera. Explorar géneros nuevos, explorar nuevas historias y, de alguna manera, pues, hacer que el público vibre y con historias diferentes, pero dentro de nuestra propia sociedad, ¿no?
Bueno, agradecemos, Dani, justo durante la entrevista aquí en la terraza de la C de Málaga acaba de pasar Sandra Escacena, ¿no? Y de Verónica, y se lo agradecemos a Paco Plaza, ¿no? El haber dado ese pistoletazo de salida a un nuevo género, y por eso te lo agradecemos también a ti, que el cine español al final no solamente es la guerra civil, como siempre se le ha criticado. Muchísimas gracias, muchísima suerte con La sombra de la ley, y estamos ya mordiéndonos las uñas con esa serie, esa nueva película. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, deseando que veáis la peli.
El tren de la MZA transportaba armas del ejército.
Por fin llega el segundo largometraje de Dani de la Torre, que nos dejó a todos boquiabiertos con El Desconocido, y vuelve a repetir con un protagonista como Luis Tosar. Supongo que no te costó nada decirle que sí. ¿Y qué es lo que más te atrajo de este policía que mandan a Barcelona?
Bueno, me atrajo, como decíamos antes, un guión que había leído tiempo atrás, que está muy transformado, es verdad, en esta historia finalmente, en La sombra de la ley. De hecho, el título era otro. Hace años, y me atrajo que todo pasaba por el tamiz de Dani de la Torre. Hacer la idea de hacer una peli de gángsters con un poco de aventura, intriga policíaca, corrupción política y recrear un poco todo este ambiente tan convulso, sociopolíticamente hablando, de la Barcelona de 1921, bueno, eran muy, todos factores muy atractivos.
Periodo convulso socialmente, políticamente, liberación sexual, drogas, y ahí es donde entra un poco el personaje de Michelle Jenner, en esa que interpretas a una anarquista, ¿no?
Sí, interpreto a una joven anarquista llena de ideales, valiente luchadora, y que ante la adversidad, más que hacerse pequeñita, se viene arriba, más arriba todavía.
Es el movimiento Me Too de 1921.
Ella creó el movimiento Me Too en el año 1921.
Una historia, Luis, lo escuchábamos antes a Dani de la Torre, de gángster, que eso es, vamos, inédito en el cine español, y eso es lo valiente, ¿no? Que se atrevan y que rompamos, y antes tampoco se hacía thriller, y mira.
Sí, yo creo que, bueno, es un poco la tónica de los últimos años del cine en España, que es acabar con ciertos complejos, atrevernos con géneros en concreto. Ya pasó con el género de terror, casi el fantástico, te diría, luego ya el thriller... thriller además de todo tipo, thriller un poco más político, thriller un poco más social, si quieres. Y luego, pues bueno, este era también, creo que uno de los terrenos que nos faltaba, digamos, por atrevernos, que son películas, digamos, más ambiciosas en el sentido de que hay una estética y algo formal que es complicado de sacar adelante. Pero como decía antes Daniel, es cierto que vivimos en la era digital, entonces podemos permitirnos cosas que hace años para nosotros eran impensables, ¿no? Y es cierto que ahora podemos recrear una Barcelona de 1921 que es absolutamente flipante, ¿no?
Michel, tu personaje supongo que tendrá muchísimas aristas y un mundo interior muy rico, porque es una, digamos, anarquista que lucha por la liberación, que lucha por la clase trabajadora, pero de repente se cruza con un policía, ¿no? Que es, digamos, todo lo opuesto a ella.
Sí, lo que pasa es que ella no tiene muy claro de qué bando puede estar este policía y qué es lo que realmente le pasa por la cabeza y si es bueno o si es malo, pero ella va poco a poco, no se fía mucho al principio, ¿no?
El personaje que hace Michelle, Sara, es un personaje que aparentemente al comienzo de la historia se presenta como una mujer muy comprometida socialmente, todo eso lo mantiene luego el resto de tal, pero después también se convierte en heroína de acción. Y conduce coches espectacularmente. Siempre.
Me encanta. Vale.
Conduce coches de época espectacularmente, es increíble. Sí. Es que es increíble. Sí.
Supongo que el periodo, no sé si habéis tenido un periodo de documentación, que claro, hablamos de la España de los años 20, pero por poner en contexto, todavía no se había producido la dictadura de Primo de Rivera y estaba reinando Alfonso XIII.
Sí, bueno, es que era... A mí, hay una cosa que muy bonita me parece de la película, porque estamos viviendo un momento de alguna manera similar, porque estamos en un comienzo de siglo también, aquello era comienzo, los comienzos de siglo siempre son muy convulsos, siempre pasan muchas cosas, la gente se readapta, la sociedad se readapta, ¿no? Ahora vivimos en un tiempo que es similar en el sentido de que estamos readaptándonos a una era tecnológica en lo social también, con todo lo que es las redes, estamos descubriendo cuáles son los efectos también de todo esto, de cuáles son las consecuencias buenas por un lado y las malas por otro, ¿no? Entonces, todo eso está influyendo en muchos aspectos, está influyendo en la política, está influyendo en lo social, está influyendo en el movimiento Me Too, es prácticamente un movimiento digital, tecnológico, pero ha revolucionado la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese momento, que era un momento muy divertido también, igual que puede ser el de ahora, que tiene mucho, una cantidad de aspectos lúdicos brutal, pero que están mezclados con una serie de transformaciones sociales muy, muy bestias, que era lo mismo que ocurría en aquel momento, ¿no? Los gobiernos se sucedían uno tras otro, las reivindicaciones laborales estaban empezando a aflorar de manera muy, muy potente y el movimiento feminista estaba tan candente o más casi que el que estamos viviendo ahora mismo. Y el que estamos viviendo ahora mismo no es un movimiento feminista menor, es un movimiento totalmente drástico y que tenía que ocurrir.
¿Tú dónde has buscado la inspiración, Michelle?
Más que en un lugar concreto, yo siempre me baso, cuando leo en un guión, en lo que me hace sentir ese personaje, en lo que yo me imagino, y luego sobre todo trabajando con Dani, con el director, y trabajando las secuencias o en los ensayos, también con Luis, y un poco lo que salía, lo que surgía, y un proceso creativo más con ellos que no tanto a nivel personal, la verdad.
Muchísimas gracias y tenemos muchísimas ganas de ver esto porque las 5 minutos nos ha dejado con ganas de ver La sombra de la ley. Muchísimas gracias.
Gracias.
El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín.
Jaime Lorente, sale en La sombra de la ley, la nueva película de Dani de la Torre. ¿Qué te atrajo de tu personaje?
Me atrajo, creo que tiene un rol fundamental en la trama general de la película. Creo que está muy bien construido. Creo que es un personaje absolutamente, a pesar de su violencia y su impulsividad, muy sibilino. Y leyéndolo vi que tenía la oportunidad de trabajar un personaje muy interesante.
Tu personaje, lo decías en la presentación, es un anarquista y además es un anarquista de los del ala dura. Sí. Es decir, de los que no le va a poner las cosas fáciles a Michelle Jenner, que por lo que hemos leído en la sinopsis entabla ciertos puentes con un policía concreto que es Luis Tosar.
Sí, efectivamente. Y además hay una intención sentimental de León hacia el personaje de Michelle que utiliza para mal e intenta atraerla tanto a él como persona, como al mundo de violencia que le rodea.
Nos muestra una época que estamos poco acostumbrados a ver en cine, como es los años 20 en España. ¿Te has documentado? ¿Has buscado información para crear este personaje? ¿O lo has tratado todo con Dani?
No, sí, claro que he buscado mucha información, sobre todo sobre la lucha anarquista del momento, sobre en qué momento social, sociopolítico se encontraba España, se encontraba Barcelona, porque Barcelona era el Chicago de la época. Absolutamente, hay un mundo suburbano y todo eso está lleno de pequeños tips de comportamiento que la gente adquiría porque vivía en una sociedad muy muy civilina también, ¿no? De todo por debajo, sé que esto significa, esta pequeña señal significa algo, la otra significa lo otro, entonces todos nos hemos informado mucho.
No puedo despedirme, Jaime, sin preguntarte por La Casa de Papel y todo ese fenómeno mundial que está habiendo en los países fuera de España, que se está distribuyendo, en el que os habéis convertido en auténticas estrellas. Supongo que estáis quien lo creéis. Es decir, el proyecto y el producto era bueno, pero no sé si llegabais a pensar que eso pudiese pasar.
No lo pensábamos nadie. De hecho, nosotros enterramos la serie, ¿no?, como se suele decir, con mucha emoción, con mucho llanto, porque fue un proceso muy bonito, pero creíamos que ya hasta ahí, ¿no? Y de repente tiene una segunda vida que, bueno, es bestial, no deja de crecer. La gente se ha volcado, gente de todo el mundo. Y yo creo que ha sido la primera vez que pasa en España, ¿no? Algo así tan, tan grande.
Muchísima suerte con la película, muchas gracias. Y a ver si podemos volvernos a encontrar, pero con más tiempo y no con esta premura de los certámenes.
Ojalá que sí, muchísimas gracias a vosotros.
¡Queremos igualdad!
¡Somos policías!
Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales.
Tampoco te fíes de los que sí los tienen.
Estoy con Emma Lustres, que es productora de Vaca Films. Y Vaca Films es de los pocos sellos en España que es sinónimo de calidad y también de éxito, que eso es muy importante. Lo decíais en la presentación, las películas al final se hacen para que se vean. Estáis en Tudela, en lo que viene, presentando La sombra de la ley. ¿Qué nos puedes hablar de esta peli?
Bueno, puedo decir que es una película que se estrena en octubre, 11 de octubre. Una película de gángsters, una película de entretenimiento con mucho suspense, muchos giros en la trama. Una película que retrata una época, los años 20, que es una época muy lucida, con una época de libertades, una época de lucha también por la igualdad de las mujeres. Una época que ha sido poco retratada en el cine y que en este caso nosotros le hemos querido dar un enfoque pues entretenido y un enfoque de gángsters, de retratar un poco esa parte de la sociedad desde un punto de vista, mirar un poco cómo era España y cómo hoy tenemos una España que nació en ese momento, ¿no?
Tenéis una larga trayectoria, tenéis un abanico además de géneros que abordáis, pero el thriller es uno de vuestros fuertes, es decir, Cerda 211, El niño, 100 años de perdón, es uno de vuestras patas fuertes, digamos.
Yo soy muy de la opinión de que al final los directores dirigen el tipo de cine que les gusta y los productores, por lo menos en nuestro caso, producimos el tipo de cine que nos gusta. Yo veo muy complicado producir películas que yo no iría a ver como espectadora. Entonces, dentro de un poco todos los géneros que existen en el cine, sin duda a mí el thriller es lo que más me gusta. Puede ser un thriller un poquito más dramático, un thriller un poco más de personajes, más policíaco, puede tener distintas matices, ¿no? Pero es el cine que más me gusta, la verdad. O sea, la comedia, no soy una espectadora de comedia, me cuesta mucho leerla en guión, y con el drama me pasa un poco lo mismo. Y más desde que soy madre, que ya hace años que soy madre. Pero me doy cuenta ahora, y es una cosa que a lo mejor no sé en qué manera influye, pero me doy cuenta que películas que hace años veía duras, películas terribles, que a lo mejor, bueno, digo terribles en el sentido de películas duras que te tocan, ¿no? Y a lo mejor antes, hace unos años, las veía sin ningún problema y ahora me cuesta más, ¿no? Me cuesta más. Y esto lo he comentado con más gente y le pasa. Es como que te vas haciendo mayor y te cuesta más ver determinadas películas. Entonces, sí que siempre me he decantado desde muy pequeñita, porque desde muy pequeñita he sido una fan loca del cine y de ver películas y recuerdo ser muy pequeñita y poner el despertador a las 2 de la mañana para levantarme y ver una película que ponían en la 2, en versión original. Y siempre he sido muy fan del cine y siempre me ha gustado el cine, sobre todo el cine, yo siempre digo lo mismo, entretenido, que me contase algo de forma con alma, pero entretenido, que tuviese, y el thriller especialmente.
Que tiene que tener un guión, un proyecto para que Vaca Films lo apruebe y lo saque adelante.
A ver, es muy difícil contestarte esa pregunta, porque ¿qué tiene que tener? Pues gustarnos. ¿Y qué nos gusta? Pues las buenas películas, los buenos guiones. Está la industria muy complicada, ¿no? Está la industria muy complicada. Por un lado, es difícil sacar los proyectos adelante y sabemos más o menos qué elementos deben de tener para sacarlos adelante. Eso es un problema en el fondo, porque películas más arriesgadas que no tienen esos elementos y más diferentes, pues se quedan muchas veces sin hacer, ¿no? Y nosotros en ese sentido, pues bueno, yo no puedo presumir de arriesgarme con cosas que son arriesgadas para el público. Lo que pasa es que, por otro lado, pues vuelvo un poco al inicio. A mí, al final, claro, yo a veces me siento con gente que me cuenta películas, pues eso, muy, muy originales, muy diferentes, muy intimistas, pero es que yo no las veo, no soy capaz, no, digo, es que no me gusta. Entonces, claro, ¿cómo vas a producir algo que no te guste, no? Pero me pasa lo mismo, siempre lo digo, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, yo no sería capaz de producir Torrente. Y es un gran éxito. ¿Por qué? Porque que yo veo Torrente y es que a mí no me gusta. O sea, es que, bueno, de hecho, es que no vi ningún Torrente. Es decir, yo empiezo a ver y digo, es que no. Entonces, claro, te influye mucho pues tus gustos personales, ¿no? Bueno, me gustan las películas con personajes fuertes, con personajes que tengan un objetivo que de alguna manera alimente el alma, ¿no? Alimente una forma de pensar justa. Si lo piensas, todos nuestros protagonistas son protagonistas que luchan por algo justo, por la justicia. Entonces, bueno, eso podría ser una pista de qué nos gusta, ¿no? Pero es difícil de contestar esa pregunta.
Siempre me ha parecido muy interesante en la época dorada de Hollywood aquellos contratos de exclusividad que tenían, ¿no? Las actrices como y actores, Marilyn Monroe, es decir, estaban ligadas a un estudio en España, evidentemente no hay exclusividad, pero sí hay esa distribución al final del Star System. De hecho, era noticia dentro de la profesión la primera película de Alex de la Iglesia con Mediaset, es decir, en Perfecto Desconocido, siempre había trabajado con A3 Media. Al final en España hay esa distribución del Star System, siempre trabajáis más o menos con los mismos actores, directores.
Bueno, a ver, piensa que al final nuestro trabajo es un trabajo muy también de confianza personal y de relaciones personales, ¿no? En España, en Francia, en Alemania, en cualquier país, en cualquier territorio. Y está claro que si tú haces relación con un grupo de gente, pues es normal que repitas. Pero tal y como decir que hay gente que trabaja siempre con los mismos y de ahí no se mueve, bueno, yo creo que eso no tanto, ¿no? Yo creo que los actores trabajan en películas de Telecinco, en películas de Antena 3 y, por supuesto, en películas producidas por muchos productores. Ahora, sí que es cierto que a lo mejor a un actor determinado, si tiene encima de la mesa una película, pues, poniendo el caso de Luis Tosar, ¿no? Una película de Vacafins, una película de una productora que no conoce a nadie, pues, y si los guiones le gustan más o menos, pues posiblemente se decante más por nosotros. Pero yo creo que, sobre todo, los actores se mueven por el guión, más que por otros motivos. Luego sí que es cierto que hay cierta vinculación entre algunas productoras y las televisiones. Nosotros trabajamos con Telecinco, trabajamos con Antena 3 y trabajamos con Televisión Española y con Movistar, siempre trabajamos. Pero sí que es cierto que hay productoras un poco más ligados, ¿no? Y las televisiones sí que a lo mejor pecan un poco de trabajar un poco siempre con los mismos productores. Es difícil a veces entrar y trabajar con ellos porque, bueno, en cierta medida, pues si trabajan a gusto con determinados productores, que le da garantía un poco de su modelo de producción, de cómo producen, de las películas que hacen y tal, bueno, pues les cuesta un poquito a lo mejor abrir a un productor con el que nunca hayan trabajado y que no lo conocen bien y tal. Y sí que es cierto que en esos casos, pues ayuda mucho el guión, ¿no? Yo creo, sinceramente, y espero morirme pensándolo igual, que lo más importante es el guión. Y si tú eres un productor que no tiene mucha experiencia y eres un director que no tiene mucha experiencia, pero tienes un guión imbatible, ese proyecto va a salir. A lo mejor tienes que asociarte con alguien o a lo mejor tienes que... Pero eso va a salir. Es lo más importante, el guión. Por otro lado, tener un guión imbatible es muy complicado. Quiero decir, yo he hecho muchas películas y no considero que todos los guiones de todas las películas que he hecho son imbatibles. O sea, hay algunos que están muy bien, otros que están bien y otros que están, bueno, bastante bien, ¿no? Tener el guión, el trabajo de guión es siempre lo más difícil.
Tenéis en Bacafín no solamente La sombra de la ley, también tenéis lo nuevo de Paco Plaza, que tenemos también muchas ganas de verlo. Hablaremos largo y tendido más adelante y quedamos pendientes para una entrevista en el estudio, porque desde luego eres una de esas productoras que habla claro, que habla siempre muy interesante. Me dejó en la cartera muchas preguntas sobre la distribución en China, sobre muchos aspectos de cómo es el trabajo luego del productor, que es el gran desconocido para el público. Pero ya me dicen que hay que cortar, así que Emma, muchísimas gracias, muchísima suerte con todos los proyectos, porque eso significará que los disfrutaremos como espectadores.
Mira, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y sobre todo una cosa que has dicho que es muy importante, que los productores somos los grandes desconocidos, y es que me enerva, y sobre todo si somos mujeres, porque es como que parece que no ni pinchamos ni cortamos. Entonces me alegra que digas eso, y yo, para mí es uno de como de mis objetivos en la vida, que por lo menos la industria y la prensa y tal, sepamos de la importancia, o sepáis de la importancia que tiene el trabajo de los productores.
Muchas gracias.
A ti.
El verano ya está aquí, algunos pensaréis que el cine descansa, y nada más lejos de la realidad. Siguen llegando blockbusters a la taquilla, a los cines, ya podéis verlos cada semana, y por supuesto no para el trabajo de productoras y de distribuidoras que inician rodajes. Ese es el caso, por ejemplo, de La Influencia, la ópera prima de Denis Rovira, que está producida por Nadie es Perfecto, y precisamente vamos a hablar con Kiko Martínez, responsable de la productora de Nadie es Perfecto. Kiko, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Empezáis rodaje, eso es siempre una buena señal, eso es que el proyecto ha salido adelante. Y La Influencia, que es ópera prima de Denis Rovira, pero sin embargo tiene un reparto de lujo, como es Emma Suárez, Manuela Bellés, Magui Cibantos, Alan Hernández o Claudia Placer, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que Denis, aunque su primer largo, venía ya avalado con una trayectoria en los cortos muy importante, y una parte de sus trabajos en publicidad también internacionalmente, pues le daban ya como unas garantías de poder afrontar este proyecto. Pero sí es una suerte para él y para todos tener este casting también, que nos refuerza la película absolutamente, claro.
La Influencia, que está basada en una novela que se llama del mismo nombre, escrita por Ramsey Campbell, y que es una historia un tanto de terror, ¿no? Es de género.
Sí. Sí, sí, Ramsey Campbell es un autor que a mí particularmente me llamaba mucho la atención ya desde la primera adaptación en España que se hizo, Los sin nombre, de Balaguer Oya. Fue una película muy impactante, y bueno, cuando cayó este proyecto en nuestras manos, y aparte perfectamente adaptado por un guionista como Michel Gaztambide, que también de larga trayectoria, pues nos decidimos a ir adelante. Y la verdad es que sí, es una película de género, pero no es una película tampoco muy nicho, es una película bastante abierta, que habla de las rencillas familiares y de cómo el pasado se reencuentra en el presente con la historia de las dos hermanas junto a la madre, que está en un proceso de salud complicado. Y la película no es tan nicho como podría parecer hablando de una película de género.
El guionista, que entre otras cosas, para que los oyentes hagan una idea, también firmó el guión, y de hecho ganó el Goya de No habrá paz para los malvados.
Exactamente.
¿Dónde vais a llevar a cabo el rodaje?
Pues mira, el rodaje se rodó una parte en Asturias, porque la película tenía, la novela original estaba inspirada en Gales. Entonces, bueno, al adaptarlo aquí a España, pues bueno, la ubicamos en Asturias, y luego encontramos la casa perfecta para rodar como escenario de la película aquí en San Rafael, en Segovia, y luego hay otra parte de estudio en Madrid, donde terminaremos ya la última parte del rodaje, ¿no?
Y lo que es muy muy importante en la industria del cine español, porque muchas veces hace mucha producción, pero desgraciadamente luego no tiene una distribución, y en este caso sí la va a tener, y la va a tener muy importante, ya que Sony está detrás, ¿no?
Sí, la verdad es que con Sony hemos trabajado ya en varias ocasiones, también lo hicimos con El Bar, también de la Iglesia, y con otras producciones de la compañía, y bueno, también esta película desde el propio guión les interesó muchísimo, y es muy importante, porque tienes toda la razón, al final producir una película y que no se distribuya bien siempre es uno de los problemas fundamentales del cine, ¿no? Porque cada vez es más difícil estar en las salas de cine y la gente pues consume mucho cine ahora más que nunca, pero a través de plataformas como Netflix o HBO o otras muchas, que finalmente es una comodidad fantástica y es difícil llevar a la gente a la sala, con lo cual en este caso contar con Sony con una vocación tan clara de que la apuesta sea en cines es importantísimo.
Y que luego se haga también una buena campaña que muchas veces es falta de conocimiento por parte del posible espectador, ¿no? El conocerlo, y eso es importante siempre.
Claro.
Antes hablabas del bar, por ejemplo, de Alex de la Iglesia, uno de tus socios, de los socios de Nadie es Perfecto, muchas veces ha sido Poughkeepsie, la productora de Alex de la Iglesia, sí. Y afortunadamente sí. Nos han llegado películas como Perfecto Desconocidos, que ha sido un auténtico sí. Bombazo, El Bar, uh-huh. Y también uh-huh. Estabais detrás, creo que, si no recuerdo mal, de Musarañas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo durante un tiempo produje bastante estrechamente con Alex, con mi compañía, con la suya, y la primera película que hicimos juntos fue Musaraña, sí, uh-huh. Y la última que hemos hecho es En las estrellas, de Zoe Berriatúa, que la estrenamos ahora el 31 de agosto, uh-huh. Una película también maravillosa con su segunda película de Zoe. Y bueno, sí, tanto El Bar como Perfectos Desconocidos, que fue la película, bueno, uh-huh. más taquilla de las que hemos hecho y la que mejor ha ido en resultados, ¿no?
Eso es lo que me gusta de Nadie es Perfecto, el cómo no os orientáis solamente a un tipo de cine, porque, por ejemplo, también, si no recuerdo mal, también estabais detrás de la primera de Zoe, Los héroes del mar, que
sí,
se presentaba
mal, sí, sí.
En el Festival de Málaga, que nos gustaba y que es una película totalmente diferente, por ejemplo, a La influencia, ¿no? Que es una...
Sí.
La influencia sería más un carácter de blockbuster, de llegar a todo el público, sí. Y, sin embargo, Los héroes del mar era más un cine de autor que nos interesó, además, muchísimo.
Sí. Era una propuesta arriesgada, la de Los héroes del mal. No, vamos, como compañía, a mí particularmente me gusta no tener una marca demasiado definida a la hora de poder producir abiertamente lo que nos interesa, ¿no? Lo que realmente vemos que marca una diferencia. Y en ese sentido no tiene nada que ver Los héroes del mal con Perfectos Desconocidos, y yo creo que está muy bien que sea así, ¿no? Una película era una película difícil, muy arriesgada, y finalmente ha sido una película que ha tenido bastante repercusión en festivales,
sí, en circuitos,
en las plataformas digitales, uh-huh. Y al final con muy buenos datos de visibilidad. Pero sí, son películas distintas, y eso yo creo que también es un atractivo, poder trabajar con diferentes propuestas y que no una no se parezca nada a la otra, ¿no?
Nosotros la recomendábamos, Los héroes del mar, en su día. Lo volvemos a hacer ahora en el programa. Hablábamos en Málaga precisamente con Zoe, con los chicos protagonistas. Sí. Muestra de ese abanico en el que Nadie es Perfecto se mete es la presentación de rodaje que habéis tenido hace muy poquito, es Amor en polvo. Sí. Antes hablábamos de La influencia, película
sí. De
suspense con tintes de thriller. Uh-huh. Sin embargo, Amor en polvo es una comedia dirigida por Juanjo Moscardó y Suso Invernón, y que también tiene muy buen reparto, como es Macarena Gómez, con la que ya también trabajasteis en Musarañas.
Sí, esta película es una película más independiente, es una película, una propuesta más pequeña, pero no deja de tener el encanto de una comedia divertidísima y con un reparto también muy muy interesante, con Macarena, que es habitual de muchas producciones nuestras, y que también está en las estrellas, y luego pues gente como Enrique Arce, que ahora ponemos una estrella internacional con La Casa de Papel, ¿no? Con su personaje de Arturito, que realmente está teniendo una repercusión impresionante. Y Luis Miguel Seguí, Lorena López, yo creo que completa el reparto. Luis Miguel Seguí, que trabajó durante muchísimos años con Macarena en La Casa Vecina. Y bueno, conforma una película yo creo que fresca, divertida, y que espero que sea una propuesta que guste a la gente, y que realmente el guión es fantástico, y es un poco de las razones por las que nos metimos en la película, sí.
Sobre el papel, desde luego es una de esas situaciones que luego causan la carcajada, y es, empieza el planteamiento con un intercambio de parejas, ¿no?
Sí. Ese es un poco el detonante de una cierta crisis de parejas, en donde esta propuesta pretende mejorar la relación preexistente, lo cual veremos si realmente sucede o no, pero realmente es muy muy divertida la película, y realmente yo creo que Es curioso porque sí que Luis Miguel sí ha trabajado mucho en la comedia La Casa Vecina, sí. La Casa Vecina y Macarena.
Que no le ponga cara por nombre, claro. Era el friki, el eterno sí, singer.
Sí, exacto. Y luego Enrique Arce, que no se le ha visto mucho en papeles de comedia, porque cierto. Siempre hace personajes como más serios, más de drama y tal. Y yo creo que en esta ocasión yo creo que se va a ver un poco el humor que tiene también y que creo que va a ser importante, sí.
Kiko, te doy la enhorabuena porque nadie es perfecto. Es una productora joven, sin embargo... Muestra de vuestro músculo es que estáis con tres proyectos a la vez, con La Influencia, uh-huh. En las Estrellas y Amor en Polvo. No sé si tienes algo sí. más en el tintero que me puedas contar, porque a veces los que están sí. levantándose no uh-huh. podéis contarlo.
No, estamos ahora, bueno, realmente queremos empezar, si todo va bien, de cara a octubre, una producción que se llama La Pequeña Suiza, que es una comedia bien estructurada, es una comedia ya más mainstream, digamos. Que bueno, que con tintes muy berlanguianos y la verdad es que puede estar muy divertida y eso, así esperamos. ¿Se puede, aún no te puedo avanzar con
no se puede decir el director, pero, por ejemplo?
Sí, es que Pasojo. Que uh-huh. Pasojo va a ser el director de esta película y la película se llama La Pequeña Suiza y la verdad es que habla de un fenómeno tan tan actual en ese país y en el resto de Europa como son las independencias y ese tipo de movimientos que generan tanta controversia y tanto humor a la vez, ¿no? Sí. Y yo creo que va a estar como muy muy divertida y estamos ahora en fase de preparación para este rodaje y cerrando el casting ahora mismo, o sea que sería un poco el último proyecto que rodaríamos este año.
¿Tenéis si más Dios o quiere. Menos fechas de estreno de La Influencia y Amor en Polvo que ya las tenéis ahí en rodaje? Uh-huh.
Pues La Influencia se estrenará a lo largo del primer semestre del año que el año próximo.
¿De 2019?
Uh-huh. Sí, Amor en Polvo igual. Van a ser dos películas que estarán en ese horizonte temporal. Sí,
¿y en Las Estrellas?
31 de agosto, estaba ya.
¿Para este 31 de agosto?
Sí.
Pues ya lo sabéis, 31 de agosto en Las Estrellas y nos tendremos que esperar a 2019, pero seguro que poco a poco luego nos irán pasando clips de La Influencia y de Amor en Polvo y los iremos adelantando, claro. Por supuesto. En las redes sociales. Kiko Martínez, muchísimas gracias.
Vosotros,
que nadie es perfecto siga con su trayectoria, porque eso al final repercute en nosotros que disfrutaremos las películas en el cine.
Ojalá así sea y muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, es la sintonía que nos acompaña el DVD y Blu-ray, que además es una buena época para comprar, sabéis que grandes almacenes, tiendas, etcétera, están en rebajas y podéis conseguir algunas realmente interesantes a precios mucho más que asequibles, porque ahí están algunos que salen y otros que están ya en las estanterías. Es el caso de una película de animación que en España funcionó muy bien, como fue Cavernícola.
Efectivamente, ya durante todo el mes de julio hemos estado hablando de las películas de animación que además las distribuidoras aprovechan, como saben que es verano, para sacarlas a la venta. En este caso hablamos de Dug y Hofnog, que son un cavernícola y un jabalí de una tribu de la Edad de Piedra, una civilización que se enfrenta a la llegada de unos invasores liderados por el moderno y malvado villano Lord Nod. Pretende este Lord instaurar la Edad de Bronce. Con el objetivo de hacerse un hueco en la historia, competirán de la mejor forma que sus ancestros les enseñaron, que es con el llamado juego sagrado. Y es que estos cavernícolas acaban de inventar accidentalmente el fútbol. Doug y su mascota tendrán que sortear con gracia y astucia múltiples peligros y derrotas al malvado Lord para no perder su hogar. El DVD y el Blu-ray salen con más de una hora de contenido adicional. De esta forma, el DVD cuesta 15 euros, lleva el trailer, así se hizo las entrevistas con los actores de doblaje, las entrevistas además con el director y la ficha artística y técnica. El Blu-ray, que lleva lo mismo, cuesta 17 euros.
Bueno, pues cambiamos totalmente de género y nos vamos a una peli que, bueno, a los que les gusta la comedia bastante dislocada les gustará esta, Juerga de Mamis.
Son cuatro madres que lo único que tienen en común es que sus niños van a la misma clase. Deciden que un día van a salir de fiesta y a desmadrarse. Este argumento ya lo conocéis de bastantes películas norteamericanas. La noche empieza de forma desastrosa, pero la combinación de alcohol, karaoke y un camarero buenorro les va a conducir a una noche inolvidable en la que se darán cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban a priori y en el inicio de la aventura de la película. Sale en DVD, cuesta 16 euros, sale en Blu-ray, cuesta 19 y no lleva nada de material adicional.
Pues también otro giro en los temas, es lo que tiene, y en los géneros, es lo que tiene los juguetes sobre Blu-ray, que tenés para elegir películas de todo tipo, evidentemente, de gustos y aficiones. El aviso.
Dirigida por Daniel Calparsoro, que es un thriller de misterio que adaptó la novela homónima escrita por Paul Penn. Nos sitúa en el año 2008, cuando John, que es el personaje de Raúl Arévalo, es un tipo obsesionado con las matemáticas, que investiga una serie de asesinatos ocurridos a lo largo de los años exactamente en el mismo lugar. Estas enigmáticas muertes tienen algo en común, parecen seguir un raro patrón numérico. John llega a la conclusión de que solo descifrando esta secuencia será como salvar la vida de un niño que corre grave peligro. El problema es que eso va a ocurrir 10 años más tarde. Y paralelamente, porque son dos historias, en 2018 Nico, que es ese niño, es un niño de 10 años que recibe una carta con una amenaza de muerte, pero nadie en su entorno parece creerle. La investigación de John será lo único que pueda salvar al niño en el presente, y sin conocerse la vida de ambos se va a entrelazar. El pasado y el presente se cruzan de esta forma en una carrera a contrarreloj. Sale en DVD, cuesta 15 euros, lleva los personajes, la adaptación del libro a la película, los escenarios y las secuencias polillas, además de los comentarios finales. En Blu-ray cuesta 18 euros y lleva lo mismo.
Bueno, pues película que no tuvo ningún éxito, El aviso, que la crítica no trató muy bien, que digamos, pero que sí tiene una interpretación soberbia de Raúl Arévalo. Un sol interior.
Protagonizada por Julie Binoche, que da vida a Isabel, que es una artista parisina divorciada, que tras varias relaciones sin éxito quiere encontrar el amor. El amor de verdad, inspirada en una obra llamada Fragmentos del discurso amoroso de Roland Barthes, que se llevó a los escenarios franceses. La distribuidora la vende como una comedia antiromántica. Está dirigida por Claire Denis, que ha dirigido, entre otras, Una mujer en África. Sale solo en DVD, cuesta 15 euros y no lleva nada de material adicional.
A no perderse la secuencia final entre Julie Binoche y otro monstruo como Gérard Depardieu, fantástica secuencia. Con esa secuencia valdría la pena toda la peli, aunque ella, en este caso, está magnífica. Una película que vimos en un festival, en el Festival de Cine Internacional de Valladolid, que nos gustó, que incluso se llevó el gran premio, y era un thriller, ni más ni menos, es un thriller, El Cairo Confidencial.
Y thriller, además, egipcio, para más señas, segunda película del director Tariq Saleb. Noureddin es un agente de policía del Cairo que se encarga de investigar el caso de una famosa cantante que ha sido asesinada en una habitación de hotel. Pronto va a descubrir que lo que parece ser un crimen común esconde terribles implicaciones de la intocable élite que dirige Egipto, blindada sobre todo ante la justicia. El director, sobre todo, lo que retrata muy bien es toda la corrupción que vive no solamente los políticos, sino en el caso de Egipto, la policía, y que eso se traslade incluso a las investigaciones de asesinatos. Como decías, Andrés, de la Seminci, del Festival de Valladolid, salía con premio gordo además, y llega ahora a España, bueno, se estrenó en las salas, y ahora llega al mercado doméstico en DVD por 13 euros y en Blu-ray por 15.
La verdad es que se deja ver muy bien, es un thriller que a veces es distinto, y vemos más allá de lo que pasa, pues ver un poco todo lo que hay en el interior de un país como Egipto. Vamos a finalizar rápidamente con una película, Perdida, ¿no?
Perdido, sí, con película francesa, protagonizada por Jean Canet, que da vida a Julien, que viaja constantemente por trabajo y que esta ausencia ha hecho que su matrimonio se resquebraje. Un día recibe el mensaje de su exmujer que Mathis, su hijo de 7 años, ha desaparecido. Un terrible sentimiento de culpa le va a invadir y decide encontrar a su hijo, cueste lo que cueste. Sale en DVD, cuesta 15 euros y lleva las entrevistas, además de con el director, con Guillem Canet.
A mí me gustó bastante esta película. Más bien el director y pudimos entrevistarle hace muy poquito tiempo. Gracias a Isaac, que ha estado realizando gran parte del programa, y la colaboración especial de José, es lo que tiene este programa, que tiene colaboraciones especiales, y en este caso en la parte técnica de José. Gracias a todos, gracias Sergio.
Un placer.
La semana que viene más cine, y vosotros en pantalla grande, no os lo perdáis.